Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El epicentro de la tormenta Filomena se desplaza. En Madrid ahora la preocupación es el hielo, las placas tremendas que se están formando, pero la tormenta se desplaza hacia el nordeste. Vamos a hacer un recorrido por el territorio nacional para ver cómo está la situación en cada punto. Belén Ibáñez es nuestra compañera de COPE Madrid. Buenos días, Belén.
Buenos días, Cristina.
Pues a ver, ¿qué es lo que te preocupa principalmente y cómo está la situación?
Bueno, pues la situación es que, aunque las máquinas quitanieves están funcionando, han estado haciéndolo durante toda la noche, acabamos de escuchar al alcalde, es verdad que hay muchas calles. Yo te puedo decir simplemente, mi barrio está prácticamente intransitable. Hay muchísimas placas de hielo. Es verdad que vemos algunos coches...
¿Cuál es tu barrio?
Yo vivo en Aravaca, que es una zona así, es un poquito más apartada. Vivo lo que es en el pueblo de Aravaca, y esa zona, desde luego, está que no puedes prácticamente ni caminar porque ya se ha hecho una placa de hielo tremenda. He visto algún coche, un 4x4 transitando, pero nos piden que, por favor, el coche no lo cojamos si no es estrictamente necesario. Están los servicios de emergencia hasta arriba como para seguir atendiendo cosas que no son de verdad muy urgentes. Las carreteras están limpias en Madrid. Se puede circular con cadenas, no por la nieve, sino por el hielo. No hay trenes, ni de cercanías, ni de media, ni de larga distancia. El metro funciona y lo ha hecho durante toda la noche y posiblemente esta noche también lo haga. No hay autobuses de la AMT. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. También nos piden que no salgamos mucho a la calle porque hemos visto esas escenas de todo el mundo jugando, porque es muy bonita la nieve, pero es muy peligroso porque esa nieve se ha hecho hielo, te puedes caer. Volvemos a lo mismo, los servicios de emergencia están para otra cosa, no para caídas tontas, hay que evitarlo. Y también por la caída de gran cantidad de bloques de nieve de los tejados que te pueden caer encima, y también es algo peligroso. Así que lo mejor es estar en casa. Otra cosa que empieza a preocupar a la gente es el tema del abastecimiento. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi barrio hay un comercio abierto. Es el único que hay. La gente está yendo a comprar y ya decía el dueño del comercio, dice, se me está acabando la existencia. La verdad es que, claro, no llegan los camiones, los comercios no están abiertos, la gente que no ha sido previsora, pues a lo mejor no ha llegado a coger los alimentos o los víveres suficientes, y ahora ya son 2 días, pues hay que empezar un poquito ya a racionar, porque no sabemos cuándo van a poder volver a abrir esos comercios, vamos a poder tener otra vez pues los víveres habituales.
De todas formas, yo sí quisiera encarecer que el alcalde nos ha garantizado la apertura del mercado de Mercamadrid, sí, el lunes, de tal modo que la gente no debe hacer acopio, porque de otro modo otros se quedarán sin suministros. Que no cunda el pánico, que habrá comida y que habrá cosas en Madrid.
Sí, eso es así, la verdad. Si es que ahora mismo tampoco hay sitios abiertos, o sea, que es que realmente pues no hay, por lo menos en mi barrio no hay nada prácticamente abierto, está todo cerrado porque lógicamente la gente no puede llegar. Poco a poco podrán llegar, ya te digo que estamos viendo algún coche circular, esto seguramente mañana ya estén prácticamente ya limpiándose ya las zonas, los accesos ya son transitables, con lo cual poco a poco se irá normalizando la situación. Luego también, pues también, claro, hay municipios que están sin luz porque los árboles han caído el tendido eléctrico, y esto es así. También hay zonas que se han quedado sin luz por este motivo. Y bueno, pues ahora hay que tener paciencia, intentar salir lo menos posible a la calle, y poco a poco pues irán arreglando las cosas. También es verdad que hemos sabido que la unidad militar de emergencia está atendiendo a los pacientes con diálisis que tienen que ir, lógicamente, al hospital. Están haciendo esos traslados en vehículos militares, que son ambulancias militares, que están haciendo esos traslados. Si hay una emergencia, hay que llamar al 112. El 112 va a llegar, va a venir, también con la ayuda de la Guardia Civil y con los servicios de emergencia, para poder trasladar a pacientes graves. También en los hospitales de Madrid han puesto en funcionamiento una serie de números de teléfono atendidos por médicos, para que tú, si tienes una emergencia, llames y evites tener que trasladarte al hospital. El médico te dirá qué es lo que tienes que hacer. Es decir, que todo funciona de una manera un poquito ralentizada. Parece que las cosas ya se van llegando a la normalidad. Todavía nos queda un poquito, así que, sobre todo, paciencia.
Belén, muchísimas gracias. Nos vamos a COPE Cataluña. Ahí está Joel Reguán. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, compañero, ahora recibís vosotros a Filomena, tela marinera.
Sí, aquí estamos esperando, bueno, más que esperando, ya ha llegado el temporal. Sí que es verdad que lo ha hecho de forma muy dispar en lo que es el territorio catalán, porque tenemos que, por ejemplo, la zona de Tarragona se ha reactivado, podríamos decir, porque ya ayer recibieron con fuerza este temporal y hoy se ha reactivado. Estamos hablando de que, por ejemplo, las zonas del Priorat, las zonas de Falset, llevan 10 horas sin luz por la caída de los servicios. Llevan ya 10 horas, algunos municipios, algunos más, incluso han registrado ya 60 centímetros de nieve, que no son pocas. Por ejemplo, en Lleida la situación es que tienen 20-30 centímetros de nieve. Sí que es verdad que en Lleida la situación está más controlada, podríamos decir que es más bonito, porque ha nevado, pero afectaciones no ha habido tantas, y ahora la duda está en la zona de Barcelona y de Girona. Comentar que a Girona ya se puede acceder desde Lleida porque se ha reabierto la C-25. Podríamos decir, Cristina, que ahora mismo Cataluña es un poco calma tensa, a la espera de qué es lo que vaya pasando a lo largo de este día. Sí que en Tarragona la situación se ha vuelto a complicar de nuevo, pero Barcelona, Cataluña Central, Girona, por el momento mucho frío, hay nevadas, hay precipitaciones, pero situación de momento controlada. Igual que en Madrid, se pide que no se salga de casa si no es necesario, que nos quedemos en casa, que no hay ningún problema de momento, pero que es mejor por prevención, por seguridad, no salir a la calle y sobre todo no coger el coche si no es estrictamente necesario.
Gracias, Joel. Nos vamos a Copia Aragón. Allí está Ana Abad. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Teruel es uno de los lugares que más preocupa, lo ha comentado la ministra de Defensa aquí en fin de semana.
Sí, porque las carreteras se siguen llevando la peor parte. De hecho, la EMET ha desactivado los avisos en Aragón hace nada, hace apenas 5 o 10 minutos, pero sí que lo ha dejado activo en una de las comarcas de Teruel, en el Bajo Aragón. En este sentido, pues hacen falta incluso cadenas en la red principal, por ejemplo, en la A23 de Teruel. Y a esta hora la UME se acaba de desplegar también en Aragón, en concreto en las zonas de Daroca. Daroca está en Zaragoza, pero está ya muy cerquita de Teruel, y también en la zona de Castellot, en la provincia turolense. En estas zonas la nieve está llegando incluso ya a los 50 centímetros de espesor. Se han producido también accidentes, por ejemplo, un autobús que ha volcado en la línea Zaragoza-Huesca, afortunadamente sin causar heridos graves, y se ha tenido que rescatar a dos familias con niños que habían quedado atrapadas con su vehículo en la nieve en las zonas de Mainar y de Casellas. Todavía tenemos en las zonas de Aragón más de 1.300 camiones que están retenidos en Monreal de Ariza, en La Muela, los trenes siguen sin funcionar, y en estos momentos además se están reuniendo el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de los principales municipios para decidir si mañana los niños pueden o no pueden ir a clase.
Efectivamente, estamos pendientes de esa noticia que ya se ha producido en Castilla-La Mancha y en Madrid, donde los niños no acudirán al cole hasta el miércoles. Ana Abad, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias, un beso.
Y nos sorprende que efectivamente Valencia también esté bajo los efectos del temporal, un lugar generalmente bendecido por el buen tiempo. Ana Matamales, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo está la cosa, sobre todo en el interior?
Pues como dices, efectivamente, en Valencia la situación ha amanecido hoy más calmada. La noche ha sido especialmente complicada en el interior de Castellón. Los servicios de emergencias han trabajado sin descanso para mantener limpias las carreteras y los accesos a pequeños municipios y aldeas para que no quedaran aislados. Aún así, varios municipios han sufrido cortes de luz y de teléfono. En Morella, por ejemplo, 300 vecinos se han quedado sin luz y los bomberos han realizado durante la noche 7 rescates. Personas, sobre todo, que necesitaban, por ejemplo, diálisis o urgencias médicas. En Valencia,
antes de Castilla-La Mancha.
¿Perdón?
No, querida, estaba comunicando otra cuestión de control. Es que es complicado hoy la producción, perdóname.
Con tantos. Bueno, pues una buena noticia, en Valencia por fin los camioneros atrapados en la A3 han podido circular hasta Cuenca y Madrid. Todavía quedan, eso sí, en la zona de Castellón, otros 200 camioneros que por las complicaciones no pueden moverse, están siendo atendidos por Cruz Roja, que les proporciona comida, mantas y medicinas en algún caso. Todavía hay aquí en la comunidad 30 carreteras cortadas, 61 en las que es necesario el uso de cadenas. Y como estáis contando también, los trenes dirección Madrid siguen suspendidos, lo harán al menos hasta mediodía de hoy domingo. Las alertas por nieve en Valencia se han desactivado, los cielos han amanecido, como te contaba, despejados, incluso los puertos de Gandía y Valencia ya han reabierto. La alerta sigue activa por nevadas en el interior de Castellón, como mínimo hasta las 2 de este mediodía. Lo cierto es que parece que Filomena nos abandona, pero llegan lluvias y frío, mucho frío, que precisamente es lo que que preocupa ahora a los servicios de emergencias, porque sin duda esas heladas complicarán los trabajos para la vuelta a la normalidad.
Todo como en todas partes, la preocupación por el hielo. Gracias, Ana. Me voy a ir justamente a Morella, en Castellón, hablando de esta autonomía. Allí está Lumi. Muy buenos días. ¿Lumi? Hola, hola, Morella, Lumi. Vamos a ver si podemos hablar con esta señora que se encuentra en una situación muy particular. ¿Lumi? No hay manera. Vamos a intentar recuperarla enseguida. Nos vamos a ir a Castilla-La Mancha. Allí está nuestra compañera Alicia Martínez. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. ¿Qué tal?
Pues efectivamente coincidimos con vosotros. No habrá cole hasta el miércoles. ¿Cómo vais?
Pues sí, como dices, el segundo trimestre tendrá que esperar al menos hasta el miércoles. Y lo cierto es que Filomena abandona Castilla-La Mancha, dejando en la jornada del sábado 482 incidencias atendidas por el 112. Más de 6.000 kilómetros de vías afectadas, centenares de camioneros atrapados en aparcamientos y la preocupación de lo que está por venir, porque un termómetro desplomado más allá de los 10 grados bajo cero en los próximos 3 días convertirá la nieve en hielo. Hoy hemos amanecido, todo hay que decirlo, con 37 incidencias, lo que supone un descenso drástico del 70% en comparación con las registradas en la misma franja horaria de este sábado. En medio de esta situación, hace también un mensaje positivo, y es que a pesar de todas las incidencias, Filomena se marcha sin causar daños personales en toda la región. Por no hablar de lo económico que está saliendo el Forfait de este año, a algunos castellanos manchegos que aprovechan las calles para...
Pues esta es Alicia desde Castilla-La Mancha, se la oye fatal, pero es lógico, dada la dificultad en las comunicaciones. Un abrazo. Empieza el hielo, habrá muchos días para desenvolverse en la nieve, desde personas que están paleando, utilizando la pala para limpiar los accesos a los portales, a los hospitales, a las calles, a los operarios que van a tener que quitar las ramas de encima de los coches a lo largo de las calles. Tenemos que movernos con frío, así que hemos decidido consultar a un experto en estos términos. Jesús Alonso es guía de montaña y habitualmente frecuenta estos entornos. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, querida Cristina.
Qué gusto, qué gusto saludarte. Bueno, para ti esto no es nuevo.
No, por supuesto que no es nuevo. Hombre, con esta densidad, con esta magnitud en Madrid, sí lo es. No en montaña, evidentemente. Pero, uh-huh. pero sí, es un fenómeno absolutamente anormal en Madrid. Oye, antes de que comencemos a debatir, me gustaría hacer una llamada de atención. Esto es muy importante porque esta mañana me he encontrado con un hecho insólito. Una pareja cuéntame. Joven con un bebé que llevaba la madre en brazos, sujetándolo con un brazo y con el otro pues haciendo equilibrio. Es decir, queridos amigos, no se puede salir con bebés en brazos en estas circunstancias. Y en los próximos días va a ser peor porque la nieve va a estar más compactada, probablemente helada, y los caminos o los viales van a estar intransitables para ir sin un calzado adecuado, incluso con cadenitas o con algún elemento que nos haga caminar seguro. Es decir, si tenemos un resbalón con un bebé en brazos, pues sería una tragedia. Es decir, ni en brazos ni con mochilas ventrales o de espalda. Si no podemos llevar al bebé en un carrito, mejor no sacarlo a la calle, por favor. No salir con los bebés en brazos. Dicho esto,
ayer vi, por ejemplo, Jesús, a una señora con botas convencionales con medio tacón sacar a su perro. Tócate las narices. A ver, ¿cómo nos tenemos que ataviar si salimos a calles con 30 centímetros, con 20 centímetros de nieve, con 10 centímetros, con hielo?
Pues mira, lo normal, porque estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de un entorno más agresivo, aunque Madrid en estos momentos...
No pues hablamos solo de Madrid, Jesús, estás aconsejando a los de Teruel, bien, a los de Tarragona, a todos los que en estos momentos lidian con la nieve.
Pues verás, digamos que la parte más importante, no por resguardarnos de la parte del frío, que siempre suelen ser pies, manos y cabeza, pero en estos casos son los pies, sobre todo por llevar un calzado que nos dé seguridad, es decir, pues un calzado con una buena suela, nada de calzados deportivos o tenis o suelas lisas, primero. Segundo, si tenemos la suerte en los establecimientos, sobre todo en uno de una firma muy conocida, venden unas cadenitas que se ponen en los zapatos y que nos hace caminar con cierta seguridad en entornos helados o en uh-huh. pavimentos deslizantes, que es lo que va a suceder a partir de mañana, porque con la bajada de temperatura que va a haber, lo normal es que la nieve se endurezca, donde se haya derretido y se haya deshelado va a ser puro hielo, con lo cual tendremos que tener mucho cuidado. Es decir, tenemos que llevar por lo menos un calzado que nos asegure cierta adherencia al terreno, que va a ser muy complicado, ¿eh? Pero yo diría que olvidarnos de zapatos con suelas lisas, zapatillas deportivas que no tienen ningún agarre, botas las que podamos o zapatos, esos zapatos gordos con unas buenas suelas y andar con mucho cuidado, evitar las zonas muy pisadas, eso sí, es mejor andar sobre la nieve que no ha estado pisada, que nos hundiremos y nos da más adherencia y olvidarnos de los pavimentos que están pisados, porque ahí vamos a tener un deslizamiento tremendo.
Sí que noté ayer, particularmente si se produce lluvia o viento, que quienes llevábamos ropa técnica funcionábamos mejor que quienes iban abrigados con lanas.
Bueno, yo diría que dependiendo del tiempo que vayamos a estar fuera, es decir, si hablamos de la ciudad, daría lo mismo, es decir, podemos llevar un buen abrigo, unos guantes de lana siempre van bien, es decir, ir protegido. Ya se sabe que la zona, por razones de térmica, el cuerpo es muy sabio, y el hipotálamo enseguida envía la sangre a los centros vitales y deja los pies, las manos y la cabeza, pues los deja con menos circulación, con lo cual se enfrían antes. En ciudad, pues se puede ir, no vamos a estar mucho tiempo fuera, pues con unos buenos guantes de lana, unas buenas medias, unas mallas en las señoras, en fin, ir protegidos, pies, manos, si hace sol. Como hay nieve, va a haber mucha atracción, con lo cual es importante llevar gafas de sol, del tipo que sean. Pero si es en montaña, cambia. Y cambia fundamentalmente, y ahora es un problema que estamos teniendo tremendo, de la cantidad de gente que sube sin equipar. Fundamentalmente gente adolescente, con chándal, pues con zapatillas deportivas, con zapatillas de tenis, en fin. Esto está siendo un auténtico desastre. Y vuelvo a llamar la atención en ese sentido. Nosotros le decimos que hay una especie de etapa que es la inconsciencia del frío, que se da en bebés y en adolescentes. Esto te sonará a esos niños que se meten en una piscina en la que el agua está fría y que hay que sacarlos prácticamente a tirones porque no quieren salir cuando están tiritando y están uh-huh. casi cianóticos en hipotermia. No son conscientes del frío que hace, y pasa lo mismo con los adolescentes. Es decir, no son conscientes de que suben a 2.000 metros o a 1.800 metros y suben con una chaquetilla o suben con un chándal.
Ayer estábamos comentando que unos 70 jóvenes se enfrentaron en la Plaza del Callao de Madrid a bolazos con la policía, o sea que es que hay gente pató. Te quería, esto de las gafas me ha parecido sumamente interesante, y luego, si se producen algún tipo de enfriamientos, hipotermias, incluso congelamientos, porque tenemos Teruel en mente, tenemos Albacete en mente, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Se puede prevenir una consecuencia fatal?
Bueno, depende. Si es en un medio urbano, las hipotermias son difíciles porque lo que vamos es a llegar a tener mucho frío, pero siempre hay un sitio donde resguardarse, si es en un medio urbano. Es decir, lo que vamos a empezar es a tener los preavisos de hipotermia, temblores, que es una fórmula de defensa de nuestro organismo, frío en las manos, mucho frío en los pies, pero siempre nada mejor que entrar en un establecimiento, en un café, y tomar una buena bebida caliente. Nada de alcohol, por supuesto. Esto es una engañifa, esto es una leyenda urbana. El alcohol lo único que hace es deshidratarnos más, pero un caldo, una infusión, esto nos va a hacer entrar en calor, protegernos durante un buen rato de ese frío y volver a salir hasta que llegamos a casa. Pero si es en un espacio abierto, ahí lo lógico es que llevemos, o bien, ahora se venden unas toallitas calientes, que si nosotros agitamos por un efecto químico se calientan y nos calientan las manos, pero hay que llevar siempre ropa de abrigo suficiente.
Ahí están los consejos de nuestro guía de montaña, Jesús Alonso. Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en la linterna.
Llevamos toda la tarde, noche pendientes de la tormenta de nieve que ha traído Filomena. Nos está dejando importantes problemas. Son casi 400 las vías afectadas.
Lo del aviso rojo en Madrid se está cumpliendo. Y
sigue nevando con fuerza y la situación...
Con Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE.
Tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora. Alcalde de Madrid, hola alcalde, ¿qué tal?
Mensaje, Joseba, yo... por favor, mañana quedaros en casa.
Con Ángel Correas en la mañana de fin de semana.
Se mantiene el nivel rojo, riesgo extremo. Han quedado atrapados centenares de conductores.
Con sí, Cristina López Schlichting en fin de semana COPE.
¿Has tenido gasolina para ir manteniendo la calefacción?
Se me está acabando ya.
¿Y llevas cuánto tiempo?
Pues 12 horas. Hemos tenido aquí retrocediendo los coches.
Con los directamente afectados.
Nos estamos colaborando en el rescate de vehículos.
Porque ya había placas de hielo y luego ya al incorporarnos a la M40 nos quedamos tirados.
Yo llevo toda la noche escuchando la COPE.
En la radio todo pasa en COPE.
Nuevos looks, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes descuentos de hasta el 50% en Punto para Mujer de Woman, Fórmula Joven y Elogy. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de 2 estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. A esta hora actualizamos la información. Cataluña se prepara para la nevada del siglo. Iván Alonso.
Filomena, Cristina, que está sobrevolando Teruel y se dirige, como dices ya, a Cataluña. Allí se esperan, ojo, hasta 60 centímetros de nieve y hay cortes de luz que duran ya más de 10 horas en alguna zona. Vámonos hasta allí, hasta COPE Barcelona. Joel Reguant.
El temporal Filomena ha provocado cortes importantes de luz en algunas partes de Cataluña, concretamente en la zona del Priorat, donde Falset y otras localidades llevan ya 10 horas sin luz. Las autoridades advierten que a la vista de la situación en la zona del Ebro, este lunes no se podrán retomar algunas actividades por el estado de las carreteras y las comunicaciones. Por el momento, el temporal ha afectado de mayor forma a la provincia de Tarragona, si bien ha dejado importantes nevadas en la provincia de Lleida. Los Mossos y los bomberos siguen trabajando para que el estado de las carreteras sea correcto y, de hecho, hoy mismo ya se ha reabierto el tráfico en la C25.
Mientras la comarca del Scor sigue en alerta roja por nevadas extremas, alarma que se va a mantener todo el día de hoy. La buena noticia es la evacuación exitosa de los centenares de camioneros que llevaban apeados desde el viernes en estaciones de servicio de la Comunidad Valenciana. Ana Matamales.
Por fin, los más de 200 camioneros que estaban bloqueados desde el pasado viernes en la A3 han podido circular. El estado de la autovía a primera hora de la mañana ha permitido que la Guardia Civil autorizase su circulación hacia la zona de Cuenca y de Madrid. No han tenido la misma suerte los que se encuentran en la zona de Castellón, concretamente en Segorbe y en Morella, donde siguen bloqueados unos 200 camioneros. Allí la fuerte nevada que ha caído durante la noche ha impedido que puedan moverse. Cruz Roja les ha facilitado alimentos, mantas y en algún caso también medicamentos. Recordemos que Castellón sigue en alerta por nieves hasta este mediodía, por lo que lo más probable es que sigan inmovilizados hasta entonces.
La provincia de Castellón, como te cuento, es una de las zonas más azotadas por Filomena. Te estamos contando cómo los 300 vecinos de Portel de Morella, de esta localidad, han estado sin luz durante todo el sábado. Jesús tiene un bar y uno está en este pueblo. Nos ha contado que se producían cortes prácticamente cada minuto. También ha perdido todas sus reservas, ya que los clientes, claro, no han podido llegar.
Era cada dos minutos se iba, luego venía, dos minutos más se volvía a ir y así. Entonces, pues claro, en principio a mí lo que me ponía un poco más nervioso era que se fueran a estropear algunos aparatos eléctricos aquí en el bar, por lo menos.
Pues Cristina, esto es todo a esta hora. Es la última hora de esta borrasca que nos está dejando Filomena.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. A las 12, las 11 en Canarias, más noticias. Y aquí toda la actualidad en fin de semana de COPE. Nos vamos a la DGT con María Lalinde.
Muy buenos días. A esta hora el temporal deja un total de 728 vías afectadas en todo el país. De ellas, 167 están cortadas. Dos de esas vías intransitables pertenecen a la red principal. Son en Toledo, la TO22 en Mocejón y en Girona, la C25 en Vilobí, Donllar. Además, son necesarias cadenas en 19 vías principales en Madrid, en toda la red vial de la comunidad. También en Aragón, en la provincia de Huesca, concretamente en la A21, A22 y A23. En Toledo, en la provincia de Toledo, en la CM41, CM43, R4 y TO21 y en la provincia de Segovia en la A1. En cuanto a la red secundaria, hasta ahora hay 166 carreteras cortadas y en 318 es obligatorio el uso de las cadenas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Verdaderamente es asombroso. No pensábamos que después de una circunstancia tan extrema de orden mundial como la pandemia de COVID, pudiéramos afrontar un sobreesfuerzo de estas circunstancias, un temporal con una nieve sin precedentes que ha paralizado, entre otras cosas, la capital de España y que, bueno, ahora se desplaza por todo el territorio. Pero no queríamos dejar de atender al otro flanco, al COVID, a la situación de la epidemia y sobre todo al hecho de que la vacunación se va a ver dificultada, al menos en estos momentos, por los problemas para transportar la vacuna por todas las carreteras. Don Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Don Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Es que es alucinante la confluencia de circunstancias extremas.
Sí, parecería que los planetas están alineados para generar situaciones adversas. Pero bueno, digamos, una nevada como esta, por supuesto, genera disrupción. Es comprensible que coyunturalmente pueda afectar el curso de acciones como la de la vacunación, pero tenemos que, tan pronto termine este temporal y estas nevadas profundas, retomar un ritmo a una velocidad mucho mayor que la velocidad con la que comenzamos los primeros días de la vacunación.
Efectivamente, había cálculos relativos a la velocidad en la que estábamos completamente desastrosos.
Sí, la verdad es que no es de recibo que en los primeros 10 días había una disponibilidad de 750 mil dosis aproximadamente y solo se pusieron 80 mil. 12% de aplicación de las dosis disponibles que están ahí, que están en los congeladores para ser utilizados en la vacunación, pues no es la manera en que vamos a poder llegar a la cobertura del 70% de la población a fines del verano. Hay excepciones, hay comunidades autónomas que aplicaron el 100% de las dosis, como es el caso de Asturias, pero hay comunidades autónomas que han aplicado un porcentaje bajísimo, entre otros la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es que hay que ir a una velocidad mucho mayor, y yo creo que es fundamental situar los cálculos con todo realismo. De aquí a fines del verano hay 35 semanas, hasta fines de agosto. Necesitamos tener a 35 millones de españoles y españolas vacunados para esa fecha, para alcanzar el 70% que nos da la inmunidad de grupo. Eso supone vacunar 1 millón de personas cada semana. Y esto no es una tarea fácil, pero es una tarea posible. Y recordemos que es vacunar 1 millón de personas, pero es aplicar 2 millones de dosis, porque la vacuna requiere 2 dosis. Entonces, tenemos que contrastar todo el tiempo el grado de avance que estamos teniendo con estos indicadores de lo que es la verdadera velocidad de crucero que tenemos que sostener.
Yo antes a la ministra de Defensa sobre la posible colaboración del ejército en esta cuestión de la vacunación, pero no he obtenido en este sentido una ratificación. ¿A qué se debe nuestro escaso ritmo de vacunación en comparación de otros países como Israel, que en 2 semanas ha vacunado al 15% de su población?
Israel ha hecho una gran apuesta, como debe ser, a volcar todo el dispositivo sanitario y toda la organización social y el concurso del apoyo de las Fuerzas Armadas para rápidamente vacunar, y ha alcanzado ese 15%. Yo creo que Israel está siendo un ejemplo para prácticamente todos los países de la Unión Europea, porque tenemos que ir a mucha más velocidad. En el caso de España, el eje de la vacunación debe de estar en la sanidad pública y en los dispositivos de atención primaria, pero hay que reforzarlos. Hay que dotarles de personal cuando no tienen suficiente personal, y no debemos dudar en complementar los esfuerzos con operaciones, por ejemplo, de la unidad militar de emergencia. De lo que se trata es de vacunar, por decirlo de alguna manera, 24/7, sin festivos, sin fines de semana que se interrumpe la vacunación. Tenemos que tener un proceso continuo, porque es una carrera en la que tenemos que sostener el ritmo de aquí a 8 meses si queremos llegar a la inmunidad de grupo.
Quería preguntarle, don Daniel, ¿por qué ha afirmado usted que fue un error no decretar el confinamiento domiciliario en noviembre? Y por los datos que están en estos momentos y las perspectivas con relación al COVID.
Bueno, yo pienso que lo mejor que podíamos haber hecho en el mes de noviembre era un confinamiento corto, pero rotundo, que nos abatiera la curva notablemente y descendiese la incidencia mucho más de lo que tuvimos en la época navideña o en las celebraciones navideñas. Esto lo han hecho con éxito Israel, nuevamente, Irlanda, que hizo un confinamiento drástico, y las mismas medidas fuertes, contundentes, tomadas en Francia, muestran que fue exitoso el tomar acciones más draconianas, si se quiere, por un corto plazo, para reducir la incidencia. Al no haberlo hecho, entramos en esta permisividad y relajación de la época navideña en una situación basal de una incidencia muy alta, que naturalmente disparó en mucho mayor grado los contagios y estamos viendo ahora las cifras. Y yo quisiera no quedarme en eso, sino decir, en estos momentos, lo mejor que podríamos hacer, especialmente en las comunidades autónomas que están por encima de la media nacional de incidencia, que están por encima de los 300 por 100.000 habitantes, y especialmente en aquellas en donde estamos más allá de 500, Madrid, Extremadura, Baleares, hay que ir a un confinamiento domiciliario de 2 a 4 semanas si queremos abatir drásticamente la pendiente del virus.
Pues fíjese usted que en ese sentido esta tormenta va a contribuir a la solución. Entiendo que la variante británica del coronavirus va a seguir su expansión, esta que va mucho más rápido.
Bueno, ese es parte del problema que tenemos en esta tercera ola. Arrancamos con una incidencia más alta. No es el verano en donde teníamos incidencias menores de 25, sino es una situación en donde arrancamos con una incidencia 10 veces mayor. Hay recrudecimiento de los factores climáticos, más vida en interiores, más confinamiento forzado por el clima, con condiciones de mala ventilación en espacios públicos. Y tenemos la variante británica que tiene más contagiosidad, aunque no tenga más letalidad ni más severidad, y acelera el ritmo de los contagios. Por eso tenemos un cóctel, si lo podemos llamar así, explosivo, que lo mejor que podemos hacer es frenarlo drásticamente, reduciendo la movilidad y reduciendo las interacciones gregarias.
Don Daniel López Acuña es epidemiólogo, experto en salud pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, mucho gusto.
Vámonos a Canarias, porque nuestra experta en Big Data y en Business Intelligence, CEO de Pentaquar Consulting, está allí y además nos puede ayudar a ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar en esta situación de temporal. Estela Luna, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Lo que te has perdido en Madrid, hija mía.
Sí, me he perdido la nevada del siglo. Bueno, aquí está lloviendo como nunca, ¿eh? O sea, que se han llenado los embalses. He estado en Lanzarote haciendo senderismo y estaba la Isla Verde cuando ha estado en Lanzarote Verde. Llevaba 30 años sin estar verde. O sea que está cayendo agua como hacía décadas que no caía en Canarias. Y hay cascadas por todas partes. Los embalses están prácticamente llenos, cosa que hacía años que no estaban. Y realmente llevan varias semanas lloviendo sin parar. O sea, aparte de lo que ha llovido con Filomena. Pero lleva desde finales de noviembre lloviendo sin parar.
Fíjate, o sea, realmente la situación en las Canarias también es excepcional. ¿Os han dicho hasta cuándo?
Pues la semana que viene va a seguir lloviendo. O sea, que es una cosa bastante extraordinaria, porque aquí la sequía es muy acusada. Los últimos años, como consecuencia del cambio climático, el clima ha sido muy cálido, muy distinto, y ha habido mucha sequía y ha estado mucho tiempo sin llover. Y ahora de repente está lloviendo mucho, o sea, puedes ver montañas verdes que habitualmente son negras, que es el color de la piedra volcánica, que son lo que son estas islas. Son islas volcánicas y habitualmente el color es negro, es oscuro, como el picón, pero ahora, sin embargo, hay verde casi por todas partes. O sea que el agua es el auténtico milagro de la vida. En cuanto cae un poco de agua, todo se regenera, aparecen matorrales donde no había, los árboles se ponen más fuertes, aparecen prados verdes, o sea, y esto sucediendo en Canarias es bastante extraordinario, la verdad.
Me encanta este trabajo que nos estás haciendo de corresponsal. Estela Luna, en estas circunstancias extremas de temporal, ¿cómo nos pueden ayudar las nuevas tecnologías?
Pues bueno, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho. Ahora vamos a hablar un poco de las apps. Pero bueno, como ya sabes que yo soy de ciencias y me gusta mucho la ciencia, quería explicarle brevemente a los oyentes cómo se hacen las predicciones meteorológicas, para que luego no se enfaden cuando no aciertan los del tiempo, porque no aciertan porque es muy difícil. O sea, realmente las predicciones meteorológicas son modelos complejos físico-matemáticos de la atmósfera para predecir cómo evoluciona la atmósfera. La atmósfera es un fluido. Hay que saber que las ecuaciones más difíciles que hay, y eso te lo dice cualquier persona con conocimientos de física, de matemáticas, de ingeniería, o sea, con un poco de background técnico, las ecuaciones más difíciles que hay son las ecuaciones de la dinámica de fluidos, que son estas ecuaciones de Navier-Stokes más otras, las ecuaciones de dinámica de fluidos, que son ecuaciones que son que no se pueden resolver de forma exacta, solo se pueden aproximar de forma numérica, entonces se aproximan y lo que se da es un rango de probabilidad de que eso suceda. Entonces, a veces aciertan y a veces no, porque lo que hay que interpretar es que lo que te están dando es una probabilidad. Es más difícil acertar con el tiempo que acertar lo que va a hacer la bolsa. O sea, imagínate el grado de dificultad que hay. Entonces, por eso lo que hacen, la atmósfera es un fluido y lo que hacen los modelos numéricos es dar una predicción mediante una toma de la muestra del fluido, que puede ser la, el grado de humedad, la presión, la velocidad del viento, su dirección. Y entonces se hacen una aplicación de ecuaciones de la dinámica de fluidos y de la termodinámica para saber cómo va a estar este fluido que es la atmósfera en algún momento del futuro. Entonces, claro, esto lo llevan, se lleva intentando desde la década de hace ahora un siglo, desde 1920, pero solo ha sido realmente posible desde que hay superordenadores. Y, de hecho, algunos de los superordenadores más grandes del mundo, que un día hablamos en el programa de superordenadores, se dedican solo a la predicción meteorológica, porque es tan complicado, requiere tanta computación, hay que meter tantos factores en las ecuaciones y sobre todo hay que meter muchos puntos del planeta, muchas altitudes para saber hacia dónde evoluciona este fluido que es la atmósfera. Es muy difícil y por eso a veces se tiene una noción, pero no se sabe con exactitud lo que va a pasar. Por eso, cuando nosotros vemos el tiempo en la tele, o y ahora hablaremos de las apps, hay que siempre interpretar que esos son estimaciones probabilísticas a lo largo de un rango de 24 horas del
día. Uy, estamos perdiendo a Estela Luna en esta apasionante información que se refiere al hecho de que no es de extrañar que Filomena nos haya sorprendido, porque como ella dice, trabajamos sobre modelos matemáticos con una posibilidad de fallo. ¿Nos ibas a hablar también de las APPs?
Claro, sí, sí. Esto es una cosa que es una costumbre ahora que tenemos el teléfono. Antes todos, a mí el tema del tiempo siempre me ha apasionado. Yo viví unos años en Estados Unidos y había un canal allí que se llamaba The Weather Channel, que solo echaban cosas relativas al tiempo, a los modelos meteorológicos y tal, y luego te echaban los eventos, ¿no? Pues hoy ha habido un huracán en Luisiana y no sé qué. Y yo estaba horas viendo ese canal, me encanta. Y entonces ahora la gente lo que... Sí, es un poco friki, lo sé, pero bueno. La gente lo que hace todo el mundo, y es una cosa muy interesante, es tener una app en el teléfono que te diga cuál es el tiempo que va a tener, y esa app hay que consultarla todos los días, no solo cuando vaya a venir la nevada del siglo a Madrid o las lluvias torrenciales que nadie esperaba en Canarias o en otros sitios, sino que conocer el estado del clima no solo es una pasión para muchos de nosotros, sino que es una cosa muy práctica y es muy sencillo. Te puedes bajar una app en el teléfono y entonces puedes mirar las siguientes cosas. Puedes mirar si hay lluvia o no, en qué rango del día, porque a veces dicen mañana dan lluvia. Eso no quiere decir que vaya a estar todo el día lloviendo. Quiere decir que en alguna hora del día la probabilidad de llover es muy alta. Y lo que tenemos que hacer es mirar con la app exactamente si va a ser de 2 a 4, si va a ser de 6 a 8, para estar prevenidos, salir con el paraguas, etcétera. Entonces ahí podemos ver. Entonces hay varias apps, que yo ahora voy a mencionar algunas que yo uso o algunas que son populares, como son la AMT, o sea, la Agencia Española de Meteorología, la AEMET, tiene una app que te la puedes descargar en el teléfono y que tú metes tu código postal en España y te dicen exactamente el tiempo que va a hacer en tu localidad. Entonces te dicen el tiempo que va a hacer en tu localidad, las previsiones de lluvia, el tiempo, el viento, perdón, la sensación térmica, que es muy importante, porque a veces no solo es la temperatura que hace, sino que juntado con el viento y con la humedad, la sensación térmica puede ser muy distinta. Y también te dicen las alertas que hay, si hay una alerta roja, amarilla, verde...
Pues especialmente, claro, en estas circunstancias es muy, muy recomendable lo que nos explica Estela Luna de María. Pues gracias a nuestra experta, porque verdaderamente yo siempre me asombro de su precisión y de su inteligencia. Es que es así, no todos somos iguales. Es así. Estela Luna, muy buen día todavía.
Gracias.
En esa lluviosa Canarias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hola, me llamo Sofía y en estas Navidades la nieve parece como un cuento, por ejemplo, de Frozen y de eso. Entonces, pues me lo estoy pasando genial. Hemos hecho bolas de nieve, hemos hecho muñecos, hemos hecho una guerra de bolas de nieve. Entonces me lo estoy pasando genial, genial con mi familia. Un beso.
Es que me encanta, porque nos proporcionan esa capacidad de sorpresa y de mirar la realidad también desde el lado positivo. Es Sofía y nos encanta saludarla. Y ahora vamos a nuestro juez. Don Emilio Calatayud es juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Emilio es un granadino, cerca tiene Sierra Nevada y indudablemente sobre la nieve también tiene anécdotas, ¿verdad?
Hombre, pues tengo una anécdota muy buena, que llevo 50 años conduciendo, 40 y tantos, y nunca, y no sé poner más cadenas. Nunca he puesto cadenas.
¿Y cuántos, ¿sabes?, de nosotros, querido juez, cuántos?
Muchos, muchos.
Efectivamente.
Yo desde luego no he puesto en mi vida una cadena. Y he estado, me ha pillado nevadas haciendo la mili, en Colmenar Viejo, en Hoyo de Manzanares, vivo en Granada, pero es que yo, mira, lo que, la entrevista que has hecho ahora mismo, yo tengo mi aplicación de la ESTA y luego desde hace muchos años, desde el Mariano Medina que se jugaba el bigote, yo me ha gustado siempre el tiempo. Y siempre me he puesto en lo peor. Y entonces, a mí no me ha pillado una gran nevada de viaje, me ha pillado en un momento puntual, en un viaje, pero he tenido alternativa, pero nunca he tenido que poner cadenas.
Fíjate, o sea, tú nunca te has visto como me he visto yo en carretera pidiendo que un camionero te auxiliase, cosa que han hecho siempre los camioneros, en mi caso, con enorme cordialidad.
Sí, sí. Pues yo ya te digo, yo nunca he tenido que poner cadenas, y no sé poder poner cadenas. Ahora, yo siempre la información, yo se lo digo a toda la gente, si es que no, y gracias a los informativos que estáis dando y que lleváis todos estos días con la pandemia y con el
el temporal.
La Filomena esta, ¿cómo se llama? Pero es que la gente no se informa. Yo no sé ni si no ven los telediarios, no ven las aplicaciones que van y van. Yo siempre me pongo en lo peor. Y donde mejor se está es en su casa. Mira, yo estoy muy agustico aquí en el salón de mi casa con mi estufa y viendo por lo que pasa. Entonces me parece mucha gente que la ha pillado desprevenido, como que no sabíamos nosotros que venía la Filomena hace ya una semana.
Esto es cierto, ¿eh? Porque al margen de que la magnitud del temporal no pudiera preverse y además nos pilla desprotegidos porque no hay suficientes quitanieves, no hay cadenas para la policía, para los coches de la policía, quiero decir, es lógico eso. El nuestro es un país mucho más ducho en afrontar, por ejemplo, sequías o gotas frías, ¿no? Pero la verdad es que cuando te dicen que hay gente que se ha internado en la montaña o personas que se han visto afectadas por el curso de los ríos, lo lamentas porque dices, pero si estábamos avisados.
Pero si es que hay muchos, y voy a decir una barbaridad, pero es que es verdad, es que hay muchos que se mueren por tontos. Pues si ves que están subiendo los ríos, ¿para qué te vas a ver la crecida del río? Si ves que hay temporal de agua en el Cantábrico, ¿para qué te vas a ver dónde rompen las olas?
Sí,
si ves que va a caer una nevada, ¿para qué te subes a Sierra Nevada?
Claro, hay que ser severos en estos momentos porque los riesgos son muy grandes. Por ejemplo, en las costas de Cataluña y de Valencia, en este momento, en las montañas de Teruel y del interior de toda la península, realmente hay que pensar que lo que pone en las APPs, como decía Estela Luna, y lo que estamos oyendo en los medios de comunicación es verdad.
Claro que es verdad, pero es que eso nos arriesgamos sin necesidad. Entonces yo lo que agradezco, la información que dais, las televisiones y la radio. Pero es que yo sigo pensando que los jóvenes no oyen ni ven el telediario ni oyen la radio. Oyen el internet y la música y la historia. Y claro, les pilla. Y como no me va a pasar nada, porque ¿cómo me va a pillar a mí? Pues claro que pasa.
Pues pasa, lo dice don Emilio Calatayud desde
la edad. Porque te la está jugando, pues no va a trabajar, que no pasa nada.
Creo
que cualquier jefe entenderá, oye, que me estoy jugando la vida, que no puedo ir a trabajar. No te van a echar por eso.
Pues nos vamos a los informativos, Emilio, que es justo lo que hace falta. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Y ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FindeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.